Vamos a ver qué dice el buen Matthew Henry. Matthew Henry es de los comentaristas más alivianados que puedo decir que es bien, bien conocido. No sé si porque hizo un comentario de toda la Biblia. Él era un presbiteriano, nació en 1662 y se murió en 1714. Y lo que vamos a ver hoy es exhortaciones a la prudencia. Esa palabra es la que él quiere que entendamos bien. Más que nada, busquemos ser prudentes, pero bíblicamente hay una palabra que la raíz de ahí se toma. Si buscan Tito 2:12, ahí es un versículo de donde quiere que entendamos que seguramente fue lo que le quiso decir este Pablo a Tito, uno de sus discípulos. Y aquí en este versículo, en mi traducción, dice: enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Entonces, sobrio es eso, la prudencia de la raíz donde dice, si cuando en la Biblia te quieren dar a entender que seas sobrio, que seas prudente, es como un paralelo. Pero él tiene nueve cosas que quiere que entiendan los jóvenes para que agreguemos a nuestra vida. Si Pablo dice, ah, tienes que ser sobrio, tienes que ser prudente, primero que nada hay que expandir nuestro concepto de esa palabra. Pudiéramos agarrar un diccionario y ver unos ejemplos, pero más que nada, ya en base a un punto de vista así bíblico de lo que te apuntan las escrituras a lo que él le gustaría que los jóvenes seamos, pues es una exhortación a la prudencia. Seamos ya, acá está, yo me siento cotorro cuando digo de que ya estoy un chavorruco. Bueno, se las voy a ir mencionando, a mí no me gustan hacer sermones largos en cuanto a las divisiones. No sé si se han fijado, pero rara vez hago sermones de 3 puntos. Siempre hago de 2 puntos, así como que pues, son dos cosas que quiero que recuerden. Y recordar 8 o 9 cosas se me hace así como que, ah, está extendido, a menos que las vayan anotando, pues ahí sí, no las pierden de vista tan fácil. Pero de esas 9, al menos una que nos mueva el tapete y nos haga hacer pensar y reflexionar profundamente, ya es ganancia. Entonces, pues, ojalá que al menos una de las aristas, las aristas son las partes de un polígono irregular, ¿no? Me imagino, o aplica a cualquier figura, un lado. Entonces, si viéramos esta palabra para Matthew Henry, tiene 9 aristas, y al menos con una que la entendamos bien o nos llegue, ya es ganancia. Miren, lo primero que dice él es que ser prudente tiene que ver con ser considerado y reflexivo. Así que él invita a los jóvenes, esta parte de tu vida la tienes que agregar, más que nada considerado y reflexivo. A lo mejor vamos a estar diciendo de repente algunos antónimos, ¿qué sería lo contrario a considerado y reflexivo? Desconsiderado. Irreflexivo. Pues es que haces las cosas sin pensar. No te detienes, no consideras, es que no te detuviste a calcular antes de hablar o hacer cierta cosa. Entonces, si a los jóvenes les falta eso, es un sentir que él tenía. En sus propias palabras decía, no seas precipitado ni descuidado. Es un desperdicio que no uses la capacidad del raciocinio que Dios te dio. Si vamos a 2 de Corintios. Si recuerdan cuando en Génesis dice que Dios hizo al hombre, dice a imagen y semejanza de Dios lo hizo. Una cualidad de la que distingue mucho de que somos bien diferentes a las bestias es que si pensamos. Entonces dice, si tú no utilizas tu cerebro, tu raciocinio y no te detienes, pues te estás haciendo muy semejante a una bestia. 2 de Corintios 2, en el capítulo 6, 1. Dice, ese es un regalo. Como colaboradores con él también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Bueno, ahí el apóstol Pablo pudiera haber tenido más cosas en mente de acerca de qué es la gracia de Dios, pero una cosa muy, muy marcada es que tienes capacidad, tienes una mente. A lo mejor tu IQ no es tan grande como el de otros, pero cualquiera de nosotros, si agregáramos a nuestra juventud el detenerte y reflexionar y no a tomar las decisiones tan precipitadas, eso nos va a ayudar bastante. ¿Cuándo aprenderás a pensar, a reflexionar seriamente? Dice esa pregunta porque no sé si algunos de ustedes dicen, no, pues eso ya se usa cuando estás ruco. Cuando ya eres papá, que ya tienes que dar consejos. A lo mejor en mi etapa, pues no, es así más lo que te dicte tu corazón o tu sentimiento, o no sé qué filosofía se pueda uno basar. Pero dice, no, es una época, es muy bueno que ya empieces a tener esa práctica. Porque si no lo empiezas a practicar desde su temprana edad, pues se te viene el tiempo bien rápido. Yo esta semana estaba enagüitado porque estaba viendo unos podcasts de finanzas, los que les mandé. Digo, chin, a mí nunca me enseñaron eso. Qué mala onda, porque yo no tengo ciertos hábitos, yo no sé ahorrar. Entonces, a mí nunca me inculcaron eso. Y dicen, hay etapas de la vida donde un joven es bueno que ahorres el 15% de tus entradas, de donde las agarres, ¿no? Pero dice, ya los que están acá cuarentones, ¿no? Ellos ya tienen que ahorrar un 20%, mínimo un 15%, porque ya están muy cerca a una etapa de su vida donde ya no van a ser productivos. Entonces digo, chale, pues ya cuando esto me está cayendo ese 20. Así que es una manera de decir, la forma en que sería muy bueno que agreguen a sus vidas, que sean un poco más reflexivos. Y vamos a ir leyendo algunos pasajes donde es bueno tener esta práctica. Habacuc 1:5 dice: Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. En este libro solamente hay dos capítulos, pero él te repite cuatro veces eso. Entonces Dios le dice a los israelitas: ponte a pensar bien, que analizaran qué cosa está pasando en sus vidas, si no te va bien. El punto es ese lapso donde te detienes y dices, ah, tengo que plantearme antes de tomar la decisión qué posibilidades tengo en cuanto a la decisión que voy a tomar. Si voy a hacer tal cosa, al menos imagínate qué tres o cuatro caminos pueden agarrar. Si hago esto, esto no me va a convenir y esto sí me va a convenir. Esto es algo aspecto negativo de que yo tomé esta decisión y esto no. Entonces, como que hagas ese análisis previo, ¿no? No hagas las cosas así tan acelerado. Y hay otro pasaje, este es del Nuevo Testamento. Si vamos a Hechos capítulo 17, también tenemos esa faceta de la prudencia y se muestra de la siguiente manera. Dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Alguien les trae el evangelio a los de Berea y ellos no, digamos, aceptaron esas nuevas enseñanzas así nomás porque sí. Y eso sí, se detuvieron, analizaron, ¿es bueno esto que nos están enseñando o lo podemos desechar? Entonces, eso es considerado y reflexivo. Y otra cosa que él te dice, también tienes que ser como joven cauteloso y prudente. No solamente es que pensemos antes de hacer las cosas, que seamos racionales antes de actuar, sino dice, también te debes de comportar sabiamente. El segundo paso, si realmente eres reflexivo, tienes un panorama más correcto de qué te conviene a las cosas que vas a hacer, pero muchas veces nada más te quedas hasta esa parte de la reflexión. Ah, no, pues ya le agregué pues una virtud a mi juventud de que ya tengo que ser más reflexivo. Pero pues no te va a servir de mucho si de todas formas no pones en práctica la mejor opción que analizaste y que te pudo haber revelado la palabra. Entonces tenemos Efesios 5:15. Por lo tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. Ya no es cómo pienses, no seas acelerado cómo pienses, sino que dice, ten cuidado cómo andas. No es ten cuidado como pienses, entonces es esa parte. El rey David se nos dice que él tenía pues ese deseo de siempre honrar a Dios. Y hay un salmo, el Salmo 101, versículo 2. Prestaré atención al camino de integridad. ¿Cuándo vendrás, Señor, a mí? En la integridad de mi corazón andaré dentro de tu casa. Es una regla de vida que se puso. Yo quiero andar en integridad y de esa manera dirigirme en cada uno de mis pasos. ¿Alguien la encontró en otra versión? ¿Lo pueden leer?
Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la estructura de mi corazón andaré en medio de mi casa.
Y cuando vamos ya en un pasaje donde muestra que eso sí fue una realidad, que Dios lo guiaba, es en 1 Samuel 18:14. Ese se los leo yo, miren. Dice: David prosperaba en todos sus caminos porque el Señor estaba con él. Si está prosperando, pues es que él contestó su petición. ¿Qué le pedía? Pues tú enséñame. Y si va bien, pues ya no solamente sus pensamientos, sino sus actos. Otra cosa que dice Matthew Henry: sean humildes y modestos. ¿Qué es lo contrario de la modestia y de la humildad?
Arrogancia.
Arrogancia, soberbia, presumido. Allá en Ojinaga usan una palabra mucho: fallo. No seas fallo.
¿Fallo?
Fallo, no sé por qué, pero ay, gacha, no seas fallo. Así habla. Tienes que ser modesto y humilde. Dice Matthew Henry: he visto que los jóvenes son más bien arruinados por el orgullo que por cualquier otra lujuria. Me quedé pensando en eso. Ah, caray, ¿cómo que el orgullo te hace más estragos negativos en tu vida que cualquier otra mala práctica? Yo creo que sí. A lo mejor andas mal en otros aspectos, pero si alguien te da un buen consejo por el orgullo, no vas a enmendar así tus fans. Entonces es algo así muy, muy tremendo. Romanos 12:3.
Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno.
En esta versión dice: sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Entonces, la virtud de la gracia que me ha sido dada, está hablando, o sea, a mí se me otorgaron ciertas cosas. Pablo fue elegido como uno de los 12 apóstoles. Jesús se le reveló. Si alguien pudiera alardear de cosas padres que le pasaron en la vida, fue el apóstol Pablo. Pero dice: no, aún así con esa autoridad, yo les doy un consejo: no piensen de sí mismo más de lo que debas pensar. Entonces, no seas orgulloso, no seas payaso, no te creas más que los demás. Mantén una mesurada opinión de ti mismo. Mesurado es el que no te vas a los extremos, o sea, vete tranquilo. De tus dones externos e internos, de tus logros y progreso, y de todo tu rendimiento, de todas las cosas que llamas mérito y excelencia. Como jóvenes, estamos muy así tentados a pensar de manera orgullosa y presumir, más que nada esa palabra. Quieres sobresalir y destacar, pues si eres bueno en algo, te gusta presumirlo a los demás. Entonces vienen muchas áreas. Tú tuviste una habilidad muy buena así para los deportes y pues te gusta siempre andar así presumiendo, ¿no? Tengo un amigo que su genética no tiene que hacer mucho ejercicio y ya tiene un cuerpo como los gimnastas. Así ya es que tienen unos hombros bien grandotes y así el cuerpo de V y unos conejotes. Así y casi no hacía ejercicio. Entonces nosotros así pues puedes estar, y hay otros así por su cuestión genética, no se marcan. Por ejemplo, los negros se tienden a marcar muy padre el abdomen y sus músculos, pero hay otros que no, otras razas que no. Entonces piensen en eso, unos como jóvenes, pudiste haber obtenido algo, ¿y de dónde vino? De Dios. Y pudo haber sido en un ámbito intelectual y todavía tiene más rama. A lo mejor eres muy bueno para retener, tienes muy buena memoria, o a lo mejor eres muy bueno en las habilidades matemáticas o en aprender idiomas. Yo a veces veo un podcast de boxeadores y siempre hablan de eso, ¿no? Pues es que también es un don. No cualquiera nace y ellos dicen muy seguido, está destinado a ser campeón. Siempre te meten así la disciplina, pero hubo uno que se me hizo bien interesante que decía: no, yo nunca tuve. Yo entrenaba así duro y duro, pero ¿por qué nunca fui campeón? Y el que lo estaba entrevistando, tú sí fuiste campeón, así 4 veces. El que era bien destacado, él era como entrenador. Entonces, como entrenador, sí, así es de los mejores que hay, pero como boxeador nunca pude ser buen boxeador, a pesar de que siempre fue bien disciplinado. Entonces, pues son habilidades, ¿no? Y si tienes dones externos o internos de tus logros y todo lo que consideres como algo positivo, no lo andes presumiendo. Fíjense lo que dice Corintios 4, 6 al 7. Sería bien padre que subrayen o consideren muy frecuentemente este versículo. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos, por amor de ustedes, para que nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Porque, fíjense, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si le recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Era una manera de decir, todo lo que tienes, no puedes decir que tú te lo atribuiste. No te puedes jactar de decir, no, esto sí no me lo dio Dios. Yo me lo gané a pulso. Entonces, no, desde joven tienen que tener esa característica. Sé más humilde y modesto. Templado y abnegado. Estas son otras palabras más domingueras. Cuando anden acá queriendo coquetear con alguien, te veo como que te falta ser templada y abnegada. Va a pensar que le dijiste algo negativo. En pocas palabras, es que no seas indulgente en cuanto a tus apetitos o deseos carnales. Es que aprendas a tener dominio propio. Ojalá que desde esa edad temprana, dice él, la prudencia también tiene esa arista, que seas capaz de detener ante tus apetitos e impulsos carnales. Dice, quiero advertir a los hombres jóvenes que deben temer el pecado de la borrachera. Él se fue más acerca de eso. No había tanta diversidad de drogas, pero fíjense cómo dice. Mantén tu distancia de él. Evita todo lo que se asemeje a este pecado y todo lo que te acerque a él. Entonces, pues él decía, pues sí, sé que hay otro tipo de drogas. A lo mejor eran en menos cantidad en aquel entonces, pero dice, todo lo que se asemeje a él. Entonces, ¿qué es una característica del alcohol? Yo creo de lo que más debiéramos de resaltar es que te inhibe para que puedas estar al 100 en cuanto a tus 5 sentidos. Entonces las drogas pues tienden a hacer eso, es algo semejante. No vas a encontrar un versículo de 1 Pedro 7, 8, no le hagas a los churros de marihuana. O sea, no te va a venir algo así tan específico. En aquel entonces, no sé, ahí escribió, porque hermanos os ruego que no le hagan al cristal. Entonces, pues no. Por eso Matthew Henry es más general, dice, aléjense de ese tipo de cosas. Me desplayé, ¿verdad? Ahí nos lleva a 1 Corintios 6, 9. Dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Toda esa lista de cosas así tremendas, dice, ahí están los borrachos. Ahí están los que no se pueden ser templados y abnegados ante ese tipo de sustancias. Es tremendo, ¿no? Que lo veas así tan negativo, porque no sé si lo hayan sentido, pero los consejos que estamos viendo aquí, alguien que lo vea desde fuera va a decir, ¡oh, qué anticuada está esa reunión! A lo mejor alguien que va a decir, pues, ¿dónde está la diversión en ustedes? Me acuerdo de un amigo que dice que ahí en el barrio había una chava que estaba más o menos ahí guapilla y pues era un barrio acá donde muy cholillos y muy arrabales todo. Pero dice, había un solo del barrio que no era tan malandro, tan de la pelusa. Él sí le echaba ganas, se vestía acá chido y estudió. Y un día lo escuchamos así acá coqueteando a esa chica. Ándale, pues es que ¿qué te va a ofrecer todos estos vagos? Yo sí te voy a ofrecer una buena vida y no sé qué. Pero ahí en esa plática de su convencimiento, a él le metió como que yo no me emborracho, yo no hago esto, que mira, soy buen partido. Le dice que él no era cristiano, pero dice, todos se rieron porque la chava le dice, No, cálmate, que voy a andar haciendo con uno como tú, todo aburrido y porque también a veces es lo que decían todo esto, pero dice, no, ustedes tienen que aprender a hacer, pues que evita todos esos hábitos destructivos. En Proverbios 31, fíjense lo que dice los primeros, el versículo 4 y 5. No es para reyes, oh Lemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte, no sea que beban y olviden lo que se ha decretado. Si las personas importantes, no es recomendable eso. Y Matthew Henry decía, pues piénsenlo, eso también es para un hijo de Dios. Ustedes ya son de otro linaje, ustedes son de otra nación, eviten todo eso destructivo. Otro consejo dice, si tú quieres ser prudente, también otra manera de cómo podemos distinguir la prudencia es que seas benévolo y gentil. Benévolo y gentil. Pues sí suena muy bien así. Un poquito más claro a lo mejor esas palabras de sé buena persona y gentil, amable. Dice sensatez mental, que es lo opuesto al frenesí y a la violencia. Yo creo que ahí Matthew Henry lo que más hizo énfasis en esta parte, cuando tú no eres benévolo ni gentil, ya no piensas en tu prójimo y los dañas, haces cosas y reaccionas muy mal ante acciones que te hacen enojar. Ya no te refrenas cuando alguien quiere discutir contigo, sino que tienes arranques de ira muy fácil. Entonces dice, no, ya como jóvenes tienes que pensar, ¿qué tan prudente soy? Un joven prudente es aquel que no se enoja tan fácil. Fíjense, Proverbios 15:1 nos habla de, es una virtud que no cualquiera aviente chispas ante cualquier mínima provocación, como se dice, ¿no? Pues el que es de mecha corta, ¿no? Conmigo ni se meta. Lo que dice Proverbios 15:1, la suave respuesta aparta el furor. Pero la palabra hiriente hace subir la ira. Los hijos de Dios, los jóvenes, ya deberían de tratar de distinguirse cuando alguien es prudente, en que tú conoces a una persona cuando ya sabes que va a venir a pelear y que te quiere hacer garras y te va a calentar así, pues empezando con el lenguaje, ¿no? Si no es que termina a golpes. Es muy hiriente y está muy enojado, muy a la defensiva. ¿Cómo calmas a alguien así? Tienes que dar una blanda respuesta, porque si tú también le levantas la voz y le regresas con un insulto peor, pues se va a encender más la cosa. Pero dice, no, ustedes tienen que ser distintos, calmen a esas personas. Tienes que aprender a responder así, de una manera sencilla, si no te dejes llevar en sus tonos, en esa dinámica de que ellos quieren ir y pelear. Fíjense, él dice, añade lo siguiente, y esto sí se los va a leer bastante, algo que él redactó, dice, las cosas que nos pueden ayudar a no ser mecha corta. Dice, la autoridad del Dios que nos creó, quien prohíbe la ira insensata como homicidio de corazón. Entonces, cuando ustedes ya se estén a punto de empezar una pelea, una riña con alguien, acuérdate de eso, a Dios no le gusta, airaos, pero no pequéis, dice, entonces es un... Y ten cuidado. Número dos, el ejemplo del Señor Jesucristo, quien nos compró y nos manda a aprender de Él, a ser mansos y humildes de corazón. Y lo que más me impresiona, así, una de las cosas que me impresiona mucho es cuando narran así que Jesús le golpeaban con el puño cerrado y le escupían en la cara, y eran decenas de soldados romanos. No sé qué tan feo le dejaron la cara, así, de a golpes, de escupitajos. Y luego le ponen la corona de espinas y con una caña que decían, úsala de bastón como rey. Y luego se la quitaban y con esa le pegaban en la cabeza. Y aparte de haberlo latigado, lo desnudaron, lo clavan en una cruz. Y en todo ese lapso, o sea, desde que lo arrestan hasta que muere, es pura humillación. Y nunca responde a ese tipo de injuria. Es un ejemplo máximo. Así que unos... Pueden decir, no, los cristianos están locos si van a seguir esos pasos. Pero nosotros somos llamados a seguir ese ejemplo de nuestro Señor Jesús. Número tres, las consolaciones del Espíritu que tienen una tendencia directa a hacer que seamos agradables para con nosotros mismos y para con los demás. O sea, acuérdate, uno de los frutos del Espíritu, ¿qué es? Pues mansedumbre, dominio propio, no andes respondiendo igual. Entonces tienes de lado que Dios te lo ordena, que tienes el ejemplo de Jesús y que el Espíritu Santo también te puede capacitar. Pero dice número 4, nuestras experiencias de la misericordia de Dios y de su gracia al ser paciente con nosotros y perdonar. Si todavía batallas en no responder así amablemente, acuérdate cuántas veces ha sido paciente Dios contigo. Nosotros también somos bien malandros y Dios ha sido muy paciente con nosotros. Otra manera de ver la virtud y la prudencia, y dice, sé casto y reservado. No seas sexualmente inmoral y contaminado con el pecado. Entonces también la juventud necesita frenarse en ese aspecto. A mí se me hace compleja esa palabra. Tienes que ser prudente, pues tienes 9 maneras a considerar de cómo pierdes la prudencia. Dice, se denominan de forma particular como pasiones juveniles. Así se le describe aquí en la Biblia, en 2 de Timoteo 2:22. Huye de las pasiones juveniles. Es eso, la Biblia siempre dice, ¿por qué huye de las pasiones juveniles? Porque son cosas donde se desenfrena uno en toda esa área sexual. Los que no quieren poner absolutamente freno a ese tipo de cosas, se va degradando mucho su mente. Estaba viendo de una persona que terminó siendo experta en sexología, porque él, en su trabajo tenía que lidiar mucho con víctimas de abusos. Y ya dice, no, pues yo nunca pensé que iba a ser experta en esto, pero me orilló así mi trabajo, tuve que entender y comprender mucho eso. Y decía, no, es que los que terminan haciendo cosas así bien inmorales, o sea, todo fue así muy progresivo. Y empezaron así a descuidar su vida sexual y las fueron sacando cada vez a más límites, hasta que terminan haciendo cosas así bien, bien terribles, ¿no? Que hasta uno se agüita a mencionar. ¿Pero por qué? Porque en toda esa parte no fueron castos y reservados. Todo lo que hace Dios es bello, es hermoso. El sexo es una parte bien padre porque para eso nos diseñó. Con tener áreas erógenas, también sustancias químicas que alivianan bien chido el cerebro cuando estás acá en las fases del coqueteo y todo, pero le dio un lugar delimitado a esas relaciones. Entonces, ¿qué es el matrimonio? Y también a una sola pareja. Es tener relaciones con quien te vas a casar y serle fiel a esa persona. Y ya fuera de eso, no es permitido, no es conveniente. Entonces es lo que dice Matthew Henry. Yo no sé, ya le traía carga ahí su congregación, si a lo mejor también hayan chavos acá inmorales o algo, pero a lo mejor también lo dijo por la media de que su época era igual a la de nosotros. Fíjense, yo creo que tenemos que ser como Job. En Job 31:1, él sí se fijó como una meta lo siguiente: hacer un pacto con sus ojos. Job se conocía como un hombre muy justo, pero todo eso tenía que ver porque en algún punto de su vida dice, hice un pacto con mis ojos, ¿cómo podía entonces mirar a una virgen? Llegó un punto en mi vida donde dice, no, yo no voy a dejar que la lujuria entre tan fácil así con mi vista. Y también, pues eso mismo me va a cuidar de muchas cosas. Quiero que veamos estos otros versículos que están aquí. Salmo 119:9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así que guardarnos de una vida pues desenfrenada sexualmente o inmoral, pues tiene que ver mucho con el temor de Dios. Tenemos a Proverbios 5, los versículos 11 y 12. Y al final te lamentes cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido y digas, ¿cómo he aborrecido la instrucción y mi corazón ha despreciado la corrección? Si no aprendes desde una edad temprana a frenarte, a tener un temor de Dios, te vas a lamentar. El rato que tengas unas consecuencias bien tremendas. Entonces, Matthew Henry pues, quería evitar eso en los jóvenes de su época. Dice, sé una persona contenta y tranquila. otra manera de cómo podemos ver la virtud, sea alguien contento y tranquilo. Y el secreto para tener eso, y ahí nos da el tip, dice, de una mente sobria es aquella que se acomoda a cada situación de la vida y a todo evento de la providencia. Providencia es que Dios ordena todas las situaciones que ocurren en la vida para que tengan algo a tu favor. La providencia es que decir, hasta aún las cuestiones así tan trágicas, las peores cosas que te pueden acontecer, un creyente dice, eso fue providencia de Dios, Él lo permitió. Entonces no se la voy a hacer de emoción, voy a aguantar vara y algún propósito va a tener. Si aprendiéramos a vivir de esa manera, vamos a estar más tranquilos y vamos a tener más contentamiento, porque en la providencia van a entrar muchas, muchas cosas, como la siguiente. A lo mejor algún día tú vas a estar bien agüitado. Yo tenía un amigo que decía, ¿por qué no fui hijo de un europeo? Yo hubiera sido más inteligente. Él siempre hubiera querido haber sido hijo de unos científicos. O sea, como que decía, ellos son primermundistas. Y que desde niño hubiera estimulado mi cerebro para ser más inteligente. Entonces, él decía, pero nosotros debemos de aprender a pensar. Si tenemos ese dominio de que no nos cambien nuestros pensamientos las circunstancias, uno va a ser más agradecido. O sea, ni modo, pues yo no me tocó ser alto y rubio y pues sí, tener ciertas habilidades que no se me dieron en mi nacimiento. Uno dice, no, pues yo por qué no fui tan bonito o tan agraciado. Una cosa que yo siempre hubiera querido desear es imitar voces. Eso se me hace tan chido porque puedes contar chistes bien chidos y yo no tengo esa habilidad. Entonces, pues ni modo, pero fue providencia de ellos y tienes que aprender a ser feliz, a estar contento con eso. Si no se te dio, pues no, ¿cuál es el problema? Pues Dios lo eligió. Entonces, tanto las cuestiones que están ocurriendo a tu alrededor y las que siguieran ocurriendo, tienes que ver las cosas así como dice Salmo 16:5. Dice, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. El día que andes así agüita, ¿dónde? ¿Por qué no tengo esto? Dice, tú tienes lo mejor, acuérdate. Dios es lo más importante en tu vida y eso tiene que ser suficiente para que seas feliz. Última, sosegado y serio. La manera de la inversa, él propone, es no ser vano o frívolo. Frívolo es así como que muy X, sin chiste. No seas de ese tipo de persona, sino que tienes que ser sosegado y serio. Dice, no es que queramos obligar a los jóvenes a que nunca estén alegres o que tengamos algún plan malévolo para hacer que sean melancólicos. No lo van a confundir. Yo no quiero que los jóvenes sean apachurrados, que no sean escandalosos. Dice, no, no. Al contrario, la fe cristiana les permite estar alegres. Ustedes están en una época donde tienen que disfrutarlo, pero al mismo tiempo tienen que aprender a ser serios, a tener seriedad y no hacer las cosas tan en un extremo, pues, escandaloso. Todos los extremos son malos, ¿no? Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate, pues, de tu Creador en los días de tu juventud antes de que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer. Si no quiere que tengas ese fin, es que sí debes de estar disfrutando tu vida, pero siempre con medida, no con desenfrenos, y ahí podemos hacer un repaso de todo lo que vimos, que es la prudencia. Sé feliz, pero considerado y reflexivo. Tienes que ser cauteloso y prudente, humilde y modesto, templado y abnegado. O sea, que puedas tener controlados tus apetitos de la carne, benévolo y gentil. O sea, que no andes encendiéndote con cualquiera, que andes peleando. Rencilloso, casto y reservado. Cuidemos mucho nuestra pureza sexual. Sé una persona contenta y tranquila, sobre todo porque conoces todo acerca de la providencia de Dios. Sé sosegado y serio. Entonces, ese fue los consejos de Matthew Henry. Les decía, pues son varios maneras de ver qué es la prudencia. Y como jóvenes, si dicen, no, eso sí me falta, pues ya es ganancia y sería bueno que lo pongamos en manos de Dios. Dale. A lo mejor algunos de ustedes les hizo reflexionar algunas cosas y oramos en silencio. Díganle a Dios, ayúdame en esta parte, ayúdame a ser más prudente en específico en esta manera que acabamos de ver.